Efectivamente, la expresión discípulos misioneros, es decir, no discípulos y misioneros, sino discípulos misioneros, donde no se sabe qué es el sustantivo y qué es el adjetivo, adrede, tiene un tono como querigmático, permanentemente invitándonos a transformarnos, a entusiasmarnos, a dejarnos movilizar por el espíritu, por el discernimiento, tanto en el plano personal como comunitario, como pueblo de Dios en camino, sinodalmente, en salida. Es una expresión que tiene mucha fuerza, muy lograda. Está como en el corazón del documento de Aparecida y es cierto que es muy inspirador al momento de pensar cómo ser cristianos hoy. Justamente porque estamos viviendo un momento, bueno, transicional evidentemente, un cambio de época, en donde en términos globales se podría decir, y sobre todo de un modo particular en Occidente, se nota un cierto retroceso, una cierta desventaja y minoría, podríamos decirlo con esas palabras, en el cristianismo, si lo comparamos con otras épocas o con los tiempos de la cristiandad medieval o de una cierta hegemonía cristiana en los países europeos hasta hace un siglo. Y creo que hay varios elementos que podríamos analizar aquí vinculados a este retroceso y minoría que nos invita a una nueva evangelización. Ya San Juan Pablo II invitaba a una evangelización nueva en sus métodos, en su ardor y en sus expresiones. Creo que un primer escollo es el tema de la credibilidad. Por una cuestión también, no solamente ética, o no principalmente ética, sino por una cuestión, yo diría, histórica, simbólica y cultural. La gran pregunta hoy es, ¿por qué para vivir una espiritualidad hace falta tener una iglesia o tener una institución? ¿Hasta qué punto una institución con sus representantes, con sus ritos, con sus tradiciones, puede mediar mi experiencia de Dios o mi vida, o mi búsqueda de sentido trascendente, etcétera? Entonces, ahí hay una primera dificultad en el tema de la credibilidad de la iglesia como mediadora de esta experiencia. A esto podríamos sumar el tema de los abusos. Normalmente se habla de los abusos sexuales, pero podríamos completar abusos de conciencia y de autoridad, que de algún modo, bueno, son como un salvavidas de plomo para lo anterior, es decir, juegan en contra de la credibilidad. Y yo creo que hacemos bien o haríamos bien en lo práctico en estar atentos a este tipo de situaciones justamente para que no se repitan. Justamente si todos estamos atentos, es menos factible que esto siga sucediendo, si bien está estudiado que el grueso de todas estas situaciones se dieron hasta el 2002, después bajó muy drásticamente este tipo de situaciones. Un tercer elemento es considerar que esto se da prevalentemente en Occidente, es decir, el tema de la credibilidad, la merma de credibilidad, y también las denuncias de abuso, principalmente se fueron dando en lo que nosotros hemos denominado Occidente, que ahora en realidad está un poco desdibujado con la globalización, pero podríamos decir países de larga tradición cristiana que hoy se han ido secularizando, que tienen otro tipo de propuestas religiosas en el supermercado de los bienes simbólicos, compite también con otro tipo de propuestas espirituales. La globalización que lleva a lo que Juan Pablo II y después también Benedicto de un modo especial llamaban el relativismo, un proceso comprensible al haber muchos mundos culturales que durante siglos o incluso milenios surcaron caminos paralelos, que ahora coexisten en las mismas ciudades, en los mismos espacios, en los mismos medios de comunicación, se relativizan unas a las otras estas tradiciones, y también las religiones, y en particular el cristianismo. Entonces, la globalización se asocia muchas veces a esta experiencia de relativismo. Las convicciones fuertes son más bien propias de grupos culturales más bien pequeños o controlados. La globalización es todo lo contrario. Y por último, los medios de comunicación social. incluso a veces de buena fe, no necesariamente, a veces se habla de los medios de comunicación como los que de algún modo intervienen con mala fe hacia el cristianismo, hacia la iglesia, a veces puede pasar también. Pero en términos generales, bueno, la iglesia, el cristianismo, es algo más de todo lo que puede haber en el habla cotidiana de los medios de comunicación. Estos cinco puntos, credibilidad, abusos, el caso particular de Occidente, la globalización y los medios de comunicación social hacen que el cristianismo esté en franca desventaja y minoría, por lo menos en el ámbito cultural, geográfico que nosotros vivimos y el que nos llega. Tal vez si uno habla en África, en algunas regiones de Asia, puede haber algún matiz en todo esto. Incluso hay iglesias que están creciendo, pero lo que a nosotros nos toca es esta percepción.
Bien, sí, que no es menor, ¿no? Y que difiere de la percepción que teníamos décadas atrás, el esquema o el paradigma que con el que nos manejábamos años y décadas atrás particularmente.
Que era un paradigma como más triunfalista de algún modo. Yo creo que ahora hay como nuevos signos de los tiempos cristianos. Si uno tuviera que tomar como una especie de termómetro, de fotografía, de escáner, para ver cómo se está transformando el cristianismo, la primera observación importante es que se fue desplazando hacia el sur. Pasamos de 2 a 1 a 1 a 2. Es decir, si dividiéramos estimativamente todo lo que es territorio, tierra del planeta, en un norte y en un sur equitativos, en 1900 había dos cristianos en el norte y uno en el sur. Ahora hay dos en el sur y uno en el norte. O sea que este es un primer desplazamiento importante porque muchos de los países del sur son países pobres. Y acá hay un segundo signo de los tiempos cristianos que es que estamos caminando hacia una iglesia más pobre, en parte por esta razón que doy, y en parte porque el norte o los países con mayor poder adquisitivo, etcétera, van haciendo otro tipo de opciones religiosas, más bien tipo New Age, más, como más personales, más individuales de algún modo, y empiezan a tener una cierta desconfianza frente al cristianismo. Esto es uno de los elementos que va haciendo que la iglesia se vaya empobreciendo y vaya siendo también más pobre, lo cual, evangélicamente hablando, es algo muy bueno, muy conveniente. Es un signo muy positivo, porque invita a ser más genuinos, más auténticos. Otros dos aspectos vinculados a estos signos de los tiempos cristianos es que el cristianismo hoy es policéntrico y pluricultural. Antes había un centro muy marcado, Europa y en particular Roma. En el siglo XIX, principios del XX, todo descendía de la cátedra de San Pedro, de algún modo. Hoy tenemos como muchas expresiones, no solo culturales, sino como muchos centros. En este sentido, las iglesias particulares han ido desarrollándose y madurando, y un ejemplo muy claro es lo que ha ido pasando en estos últimos 60 años, más o menos, desde Medellín, en realidad, desde el 68. De un modo específico en América Latina, es decir, se va como configurando un estilo de ser iglesia, de ser pueblo de Dios en camino muy propio, muy original. Esto es importante también, que no sea una unidad monolítica, sino que la iglesia vaya interactuando con los entornos culturales, religiosos, sociales, en los que va peregrinando. Otro signo de los tiempos es el carácter ecuménico e interreligioso. En esta apertura, en este diálogo a lo diverso, también ingresan otras tradiciones religiosas o iglesias reformadas. Hay una mayor amplitud para el diálogo. Y esto también es muy significativo. Cuando prevalecía un formato como más doctrinal del cristianismo, del catolicismo, era más difícil este tipo de diálogo. Y un último signo de los tiempos cristianos que acompaña también la migración de la humanidad es que hoy tenemos un cristianismo más urbano. Siglos atrás, la mayor parte de la población mundial vivía en ámbitos rurales. Hoy vive en ámbitos urbanos. En Argentina, más del 90% de la población vive en ciudades. Esto hace que el cristianismo tenga que reposicionarse desde un nuevo imaginario, que es muy diferente del imaginario rural, donde se fueron forjando, por ejemplo, la liturgia, muchas costumbres y estilos de vida, como el monacato, etc. Hoy tenemos que aprender a dialogar con el imaginario urbano, encontrar metáforas y estilos de vida cristianos en la ciudad. Estos creo que son algunos de los signos de los tiempos cristianos, es decir, en este contexto que nos toca vivir, así se está transformando el cristianismo.
Bien, bueno, entonces se da con determinadas particularidades, características. Estos, como decías, padre Gerardo, son los signos que acompañan este cambio de época. Y esto afecta también la forma, ¿no? En cómo vivimos nuestra fe, que ya no es una forma tan vinculada quizás a lo, entre comillas, podríamos decir, a la institución o a lo institucionalizado, sino más bien a lo experiencial.
Hay una preferencia clara por lo que podemos experimentar en primera persona. Esto es algo como cultural, pero que también incide en la forma de vivir la vida cristiana. Hasta, podríamos decir, la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo quería afiliarse a instituciones, se sentía orgulloso de usar un uniforme, de lo que viniera. Hoy es todo lo contrario, la sensación es que eso despersonalizaría más que dar identidad. Hoy se recurre más a la experiencia. Por eso tenemos las metáforas del caminante y del peregrino. Es decir, estamos en camino, una iglesia en camino, una iglesia que peregrina, que va peregrinándose o que va siendo peregrinada en cierto modo por Dios. Es una imagen como en movimiento. Más laical que clerical, más femenina que masculina, podríamos decir también. Es decir, este viraje que se fue dando, acompañando sobre todo el Concilio Vaticano II, y acompañando también procesos culturales que descreen en general de la autoridad, pasa en la política lo mismo, fue afianzando una mayor conciencia laical, que es lo que está como detrás de esta convicción del camino sinodal. Cada bautizado tiene el sentido de fe de los fieles. El sentido de fe es lo que nos permite como intuir lo que el Espíritu nos está diciendo y compartirlo fraternalmente. Y de un modo particular, la presencia de las mujeres, no solamente en número, sino cada vez más en conciencia. Es decir, va habiendo una conciencia cada vez mayor de que la iglesia, como dice el Papa, es femenina, es la iglesia, no el iglesia. Otro aspecto que hace a esta forma, a este estilo, podríamos decir, cristiano hoy, es que estamos volviendo a las cosas esenciales, a las cosas centrales. Vos hablabas del discipulado misionero, por ejemplo, como una expresión muy, muy querigmática y central. Hoy no estamos en la época del firulete, no hay tiempo para firuletes, para decorados innecesarios o superfluos. Hoy hay que ir como a las raíces, a las cosas fundamentales. Queremos ver a Jesús. Y por eso también, un último aspecto que hace este estilo o esta forma cristiana, tenemos que aprender a ver la tradición desde el hoy. Es decir, al revés de lo que se hacía antes, que era ver el hoy desde la tradición. ¿Qué significa esto? Que Dios está aconteciendo en el presente, está adviniendo. Y entonces, desde el presente tenemos que ver en qué sentido las escrituras, los padres de la iglesia, la historia, la reflexión teológica nos ayudan a entender, a profundizar y a vivir mejor este kairós, este tiempo salvífico. Antes prevalecía más bien un cierto tradicionalismo, era, bueno, ver un poco lo que se había hecho, qué habían dicho los autores cristianos, el magisterio, cuáles eran las disposiciones oficiales, etcétera, etcétera, para después poder decidir qué hacer ahora. Esto sería hoy como un método o un estilo de proceder como muy tradicionalista, muy rígido, poco dúctil. Más bien hoy estamos como a la escucha de lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias, a la vida de cada uno. Y por eso hablo de leer la tradición desde el hoy, leerla querigmáticamente. Estas son algunas de las características de lo que podemos llamar la forma cristiana hoy o el estilo cristiano que se está como perfilando, instalando, prevaleciendo hoy.
Bueno, volvemos a lo esencial. Algunos dicen que en algún sentido, si hiciéramos algún paralelismo, estamos volviendo como al modelo de las primeras comunidades cristianas, en definitiva, con otro contexto histórico, evidentemente, ¿no? Pero retomando lo esencial, por allí alejándonos, como decíamos, de ciertos formalismos, de ciertas institucionalizaciones, y tomando contacto con la fe viva, hay mucho querigma aquí, evidentemente, Padre Gerardo.
Es que al volver a ser minoría, como los primeros cristianos, ya no nos podemos apoyar en éxitos mundanos, ¿eh? Es decir, en esos triunfos seculares que podía auspiciar la cristiandad medieval después, o las herencias de esa cristiandad medieval en los siglos posteriores, que generaban en el fondo seguridades idolátricas y convertía a la iglesia más en ídolo que en icono, en el sentido como más genuino, y la vida de los cristianos lo mismo. Estar en minoría invita a volver a las cosas esenciales y fundamentales, al Evangelio, al estilo de vida de Jesús, a sentirnos hijos e hijas de Dios, hermanos, la fraternidad, a querer ser habitados por el Espíritu Santo, al discernimiento de lo que el Señor nos va pidiendo. Cuando la iglesia de algún modo se impuso secularmente, en el fondo hay que adherir casi como corporativamente a una gran institución que aplasta a todo el que piensa diferente, exagerando un poco, ¿no es cierto?, pero para que se entienda la imagen. Mientras que volver en minoría vuelve a estimular el desafío del testimonio y, bueno, de todas esas cosas que yo llamo el espíritu cristiano deseable, es decir, de algún modo aquello que intuimos que queremos seguir cultivando, descubriendo y profundizando. Por ejemplo, una actitud mística y profética. ¿Qué quiere decir la actitud mística? ¿Cómo vamos percibiendo la acción de Dios en cosas, personas y acontecimientos? ¿Cómo vamos escuchando desde el silencio que Dios nos habla en cada cosa que nosotros podemos ver de un modo especial hoy en la creación, en la historia humana, en las vicisitudes del mundo? Y profecía, mística profética, porque frente a eso que percibimos, algo tenemos que hacer. Hay como un llamado detrás de esa escucha. La profecía es tratar de que las cosas se vayan como acomodando de acuerdo al plan de Dios. Las cosas muchas veces con la libertad humana se van como desacomodando, se van como desordenando. No somos fieles al plan de Dios. Los profetas son los que de algún modo nos ayudan a tomar conciencia del lugar que muchas cosas deben recuperar o deben alcanzar, comenzando por las decisiones y las actitudes de cada uno de nosotros. Por eso, mística profética. Pero también el espíritu cristiano deseable nos habla de integración y transformación. Tenemos que ser capaces de reunir en un centro personal todos esos fragmentos de una vida dispersa y a la vez hacerlo creativamente desde lo alto, desde el don que nos ha sido dado. Eso es la transformación. Nos transformamos en la medida que en nosotros encontramos como un punto de fuga desde el cual vamos como renaciendo, renaciendo de lo alto. Esa transformación en realidad es la que verdaderamente nos integra. La integración no es un proceso psicológico, o no simplemente eso, o no solamente eso. La transformación parte siempre de un más que nos viene dado a modo de don. Después otro aspecto es el testimonio, ya sea personal como comunitario, de santidad, es decir, una vida transfigurada, una vida creíble, que tenga luz interior, que manifieste hacia afuera aquello que de algún modo va alumbrando desde dentro. Otro aspecto de este espíritu cristiano deseable es la celebración significativa, no meramente ritual, exterior, formal. ¿Cómo hacer que la liturgia sea verdaderamente viva? Y no solamente la liturgia, sino también otras expresiones de la piedad popular. Tratar de no repetir por repetir, hacer por hacer, estar por estar, sino que todas las cosas vayan siempre siendo pasadas por el corazón, que vayan teniendo sentido, que cada gesto y palabra, sobre todo en el espacio celebrativo, vaya teniendo sentido. Y por último, lo que podemos llamar el fervor cristiano, el entusiasmo. Entusiasmo viene de una expresión griega, en seos estin, que quiere decir estar en Dios. El entusiasmo es estar en Dios. El fervor cristiano, o la paresía, en griego, paresía es el fervor cristiano, es como un estar en Dios, estar entusiasmado, estar apasionado. Y esto no como un voluntarismo, sino como lo propio de quien deja fluir la acción del Espíritu en su vida personal, comunitaria, sinodal. Y estas me parece que son algunas de de los rasgos deseables del espíritu cristiano que desde el hoy estamos llamados a cultivar, a dejar que siga madurando y que el Espíritu Santo siga guiando.
Bueno, las características entonces que tiene esta espiritualidad cristiana de este tiempo, ¿no? Acorde a lo que nos venías describiendo, porque en esta tarde, Padre Gerardo, nos estás hablando de cómo ser cristianos o cómo se va reconfigurando esta forma de ser cristianos en este cambio de época, en este tiempo marcado, como nos dijiste también desde el inicio de todo este ciclo, por la rapidación y por otras circunstancias que hacen que haya que readecuarse para ser discípulos misioneros. Hace 15 años que vivíamos y que la Iglesia latinoamericana recibía este impulso fuerte del discipulado misionero. Hoy tenemos que pensar estas cosas. Padre Gerardo viene realmente muy bien para que, bueno, no estemos gastando energías innecesariamente, repitiendo errores, podríamos decir, ¿no? Porque muchas veces, y nos pasa mucho como comunidad, como pueblo de Dios, como iglesia, que intentamos con modelos y con recetas que ya no funcionan, y porque ha cambiado el contexto, sobre todo, pero también por otras cosas que has ido compartiendo.
Es así, es así. A veces tenemos la tentación de querer sostener casi como voluntarísticamente cosas que, bueno, ya son modelos pasados, estructuras caducas, es la expresión que utiliza el documento de Aparecida, estructuras caducas. Y yo creo que permanentemente tenemos que discernir los brotes de vida, es decir, aquello en donde tenemos que poner la energía, en donde tenemos que poner nuestras fichas de algún modo, ¿no? Y creo que ese es un ejercicio de discernimiento que tenemos que hacer tanto en el plano personal, como comunitario, como eclesial. Y poner las fichas donde vemos que el espíritu está actuando, donde va habiendo vida. Pongo esta imagen que es muy sencilla. Si nosotros tenemos agua limitadamente y tenemos, supongamos, un jardín, no vamos a regar las plantas que vemos que ya se están secando y, bueno, y que no tienen mucho futuro. Tratamos de utilizar esa agua para aquellas plantas que están como queriendo crecer, surgir, que manifiestan vida. Y yo creo que esa es la metáfora, es decir, cómo de acuerdo a nuestros dones y carismas personales, que no los podemos inventar, los recibimos, cómo podemos hacer el mejor uso de eso en función de lo que está generando vida. Y no insistir como a contramano con estructuras caducas que, bueno, es como regar un árbol seco muchas veces.
Evidentemente. Padre, me parece que esta descripción y este análisis viene realmente muy interesante en esta tarde. Si te parece, hacemos aquí una pausa, vamos a escuchar un tema musical y ya continuamos en este ciclo donde pensamos la fe, donde entre todos vamos avanzando. También es una característica de este tiempo, ¿no? El ser comunidad, el vivir esto sinodalmente, para poder tener una fe viva, para ser discípulos misioneros, ser cristianos hoy. Vamos a la música y ya continuamos en este ciclo.
Antes le llamaban nazarenos, después cristianos. no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarlos se decían, ves cómo se aman. Hoy al contemplarlos se repite, ves cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas, olvidando lo primero. Que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Que el que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor. Que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón. Y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Antes tenían todo en común, lloraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa o mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si adorar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Unos hablan lenguas y otros presumen de virtud. Y el mundo muere, muere, muere sin ver la luz. Como dijera hace años, no llores, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Jesús se levantó de la muerte. ¿Y acaso a ti no habrá quien te despierte? Ojalá el maestro pueda.
Bueno, algunos mensajes que llegan a esta hora de la tarde. Carlos nos cuenta en una tarde fría, por allí donde se encuentra trabajando, escuchando la radio. Y también Cristina, desde Villa Cura Brochero, en la provincia de Córdoba. Disfruté mucho junto a mi hijo, le encanta el rock. La bienvenida hoy junto a la agrupación británica Coldplay. Y ahora estamos dialogando con el padre Gerardo Ramos en este ciclo que llamamos Pensar la Fe en el cambio de época. Padre Gerardo, bueno, nos hablabas de cómo ser cristiano hoy, ¿no? Y cómo esto se va reconfigurando a la luz de lo que vamos viviendo también como comunidad. Lo que vamos viendo, esto que también nos explicabas en otro momento, la fe nos permite, la fe cristiana es así, nos permite, no es una gran luz quizás, sino una luz que nos permite ir viendo los pasos que tenemos que ir dando en el día a día, en el corto plazo.
Así es. Muchas veces podemos también tener la tentación de echarnos la culpa, sentirnos como muy responsables también de lo que está pasando. Yo creo que en esto hay que morigerar un poco, porque hay situaciones que en realidad van siendo como culturales, contextuales, del cambio de época, que va poniendo en jaque todas las identidades. También le pasa a la iglesia, le pasa a los cristianos, pasa a cada uno de nosotros, pero esto mismo pasa en la política, pasa en las universidades, pasa en todo tipo de identidad colectiva, grupal, y entonces hay que volver a repensarse, en este caso repensarnos desde nuestra fe. A mí me parece que algo interesante al respecto es tratar de pensar no tanto desde ideas preconcebidas de lo que las cosas deberían ser, sino partiendo de la interpretación de manifestaciones y actitudes. Me parece que las transiciones hay que interpretarlas a partir de lo que se va dando, de lo que va aconteciendo. Y en este sentido también ir descubriendo la propia originalidad vocacional como discípulos misioneros y cada uno con el acento propio que tenga en su propia vida, es decir, su carisma, su estilo propio, individual, el carisma, el don que Dios le ha dado, esa originalidad vocacional profundizando la vida, es decir, no como yuxtaponiendo, sino ahondando desde lo más genuino en el día a día. Por eso me parece que tampoco podemos desconocer el entorno y las vicisitudes, es decir, en el marco global, en este tiempo transicional del cambio de época, no podemos ignorar otros factores que también interactúan con nosotros permanentemente, nos van como condicionando y hay como un ida y vuelta en todos los campos, también en el modo de vivir la fe. Lo que no tenemos que perder es como ese núcleo personal, teologal. Tenemos que animarnos al diálogo con personas, con textos y con acontecimientos. Desde esa sabiduría teologal que es como central a la vida de cada uno de nosotros, pero con inquietud interpersonal e interdisciplinar. Antes podíamos pensar una sociedad perfecta, la iglesia como sociedad perfecta, casi como al margen de la sociedad civil del mundo. La encarnación en realidad nos invita a revisar esa actitud. El Concilio Vaticano II nos invita a estar en el mundo sin ser del mundo, a ser pueblo de Dios en los pueblos del mundo. Y eso entonces solo es posible en una actitud de diálogo. Desde lo cotidiano, con una actitud profética que parte de las cosas sencillas y después se va ampliando. Pero lo profético no es lo que parte de grandes protestas, sino lo profético es lo que va partiendo de la transformación y de la interpretación de lo que tenemos como cerca. Es como la fe, nos da luz para interpretar y para caminar en el, en el, en el los próximos pasos, no nos ilumina todo el terreno. Por eso el verdadero profeta siempre parte de lo cotidiano. Y lo hace con fidelidad creativa. Esta es una expresión que había utilizado Juan Pablo II en el documento Vita Consecrata, que era el documento posinodal después del Sínodo sobre la vida consagrada. Y es una expresión muy lograda porque tiene que haber fidelidad, pero no lineal. La fidelidad lineal es de algún modo tradicionalista, mantiene todo igual, no cambia nada. Una creatividad total es un quiebre, tampoco nos sirve. Fidelidad creativa va mostrando esa ductilidad para ir como recalculando, renaciendo, adaptándose, recreándose, reproponiéndose como discípulos misioneros frente a las nuevas vicisitudes y a lo que va pasando. Tenemos que tener todas las luces encendidas en ese sentido. Sin perder de vista que lo decisivamente cristiano se define por el amor. Parece algo básico, pero es lo que no tenemos que perder nunca de vista. Y que el alma de la vida cristiana es la oración personal, comunitaria, la oración a partir de la palabra de Dios, en la celebración litúrgica. La oración, de algún modo asociada también al silencio contemplativo, es lo que nos permite ver. También considerar que hoy la vida comunitaria se diversifica. Antes, todas las comunidades, de todo tipo, también las comunidades sociales, eran siempre geográficas. Ahora, las comunidades, todas las formas de interrelación tienden a ser más bien funcionales. Entonces, la vida comunitaria de cada cristiano puede darse como en muchos círculos concéntricos y muchas veces en diversos círculos, en diversos espacios. Y esto es bueno. Por ejemplo, este es un espacio virtual. Acá se va formando alguna forma de comunidad, pero también la propia familia es una comunidad, las personas con las que trabajamos o llevamos adelante algún tipo de proyecto pastoral es una comunidad. También la misión se va diversificando en caminos inéditos. Antes estaba muy tabulado más o menos las acciones que iba a hacer un misionero. Educar, evangelizar, curar, atender a los pobres. Yo creo que hoy hay tantas misiones como personas. Ya no hay, digamos, misiones únicas, sino que prácticamente podemos ir haciendo misión a la carta de acuerdo al carisma que cada uno tiene. Cada uno tiene que encontrar su propio formato. En síntesis, volvemos a la mística profética. Yo creo que ser cristianos hoy es tener esa intuición central. Mística profética, en el fondo, es discípulo misionero. Es exactamente lo mismo. Supone una actitud de gratitud porque Dios permanentemente se nos va comunicando y en ese sentido adoptamos nosotros una actitud discipular, pero también nos va llamando y en ese sentido adoptamos una actitud de gratuidad, una actitud misionera, de donación. Gratitud y gratuidad. Discípulo misionero, mística profética. Yo creo que esas son tres pares de palabras que pueden expresar muy bien el corazón de lo que hoy significa ser cristiano.
Bien, bueno, un buen resumen nos has hecho, Padre Gerardo, de ser cristianos en este tiempo, ¿no? En este cambio de época, un poco el espíritu que nos ha guiado a lo largo prácticamente de todo el ciclo, ¿no? Cómo pensar nuestra fe, cómo ser discípulos misioneros, cómo ejercer esto que sentimos en el corazón, este calor que sentimos y que viene también como obra del bautismo, ¿no? De tener a Jesús y de querer compartirlo a otros. Es como el primer impulso que tenemos, pero aquí ya estamos como hilando mucho más fino, evidentemente. Nos fuiste ayudando a encontrarnos con el contexto, con las posibilidades, con las mejores modalidades. Después, como dijiste también, bueno, habrá tantas misiones como misioneros hay esparcidos por el mundo. Y este también es algo a favor, ¿no? Es un punto realmente positivo para este tiempo de la Iglesia, que todos asumamos esto de la misión, no solamente los que están en misión agentes, ¿no? A esos misioneros lejanos que a lo mejor están recorriendo algún territorio hasta fuera de nuestro país o de nuestro continente para llevar a Jesús a quienes prácticamente no han escuchado nunca hablar de él.
Es así. Yo creo que estos son algunos rasgos bastante significativos. Lo de la misión cotidiana en los espacios que cada uno esté me parece que es algo clave. Cómo uno va imaginando también ese desarrollo con las personas con las que trabaja. Es una forma también de ir desplegando una iglesia sinodal que no esté tan pendiente del centro o de las órdenes o de las instrucciones que uno supone tiene que recibir de alguien para empezar a hacer algo, ¿no? Por el bautismo ya estamos llamados a ser discípulos misioneros. Así que estas me parece que son algunas de las características que bueno, puede ir adquiriendo y tendría que ir adquiriendo la vida cristiana frente al cambio de época. Por eso es que yo me animaría a ir como perfilando un poco el último encuentro, el que vamos a tener el próximo martes, que va a ser un día como de recapitulación. Pero yo quisiera invitar a los que nos están escuchando a participar más activamente. Los invitaría a ponerse a estudiar en serio. Y les voy a pasar una sinopsis que ustedes pueden encontrar googleando teología, cambio, época, sinopsis general. Teología del cambio de época, sinopsis general. Ahí, desde ResearchGate, que ya lo conocen por el libro, pueden descargar una sinopsis donde van a encontrar todo el material hipervinculado y disponible gratis. Libros y algún artículo, videos, y también están vinculados los podcasts de este ciclo, Pensar la fe en el cambio de época, en la solapa azul. Desde allí ustedes van a poder acceder también al título en amarillo, que es el libro principal que fuimos siguiendo en estos encuentros, Teología del Cambio de Época, Peregrinando la Vida, Contemplando el Icono, Comunicando la Palabra. Todo este material clicando se puede descargar. Entonces yo los invitaría a jugar un poco con ese material, a revisar los encuentros que fuimos teniendo, los programas de las semanas pasadas. Los invitaría a hacerse preguntas, a tomar nota de todo eso, y posiblemente también a venir con algo para decir, con algún mensaje, con alguna pregunta, con algún cuestionamiento, con alguna adquisición. Vamos a tratar de que el último programa tenga este carácter como más informal, más sinodal, más espontáneo. Vamos a dejarnos sorprender por el espíritu en el último programa. Vamos a tratar de no organizarlo tanto. Y creo que en la medida en que nosotros nos vayamos como adentrando en estas convicciones, muchos posiblemente hayan seguido más de un programa, en la medida en que nos vamos como adentrando en estas convicciones, posiblemente también vamos sintiendo en el propio interior arder el espíritu, como los discípulos de Emaús cuando Jesús les explicaba las Escrituras. Yo creo que esa experiencia es necesaria, porque ahí vamos a ir descubriendo lo que a nosotros, a mí en concreto, el espíritu me está pidiendo. Entonces, sintetizando, invitaría a que volviéramos sobre el contenido de los encuentros que hemos ido teniendo, de los programas que hemos ido desarrollando con Néstor, sobre los contenidos del libro Teología del Cambio de Época, y si quieren familiarizarse un poco más con el resto del material, pero que está muy bien sintetizado en ese libro, con la sinopsis Teología del Cambio de Época, sinopsis metodológica. Sinopsis de estructura y contenido, perdón. Sinopsis de estructura y contenido. Descargando esa sinopsis, ustedes tienen todo el material hipervinculado y pueden ir preparando una reacción, una pregunta, un comentario de algo que les parezca verdaderamente significativo, algo no anecdótico, sino algo que realmente les movilice y les parezca importante. Esa sería como mi propuesta para el próximo martes, para el último encuentro que vamos a tener de este ciclo con Néstor.
Bien, y tenemos también ya en el final del programa del día de hoy, Padre Gerardo, un mensaje y lo vamos a escuchar en esta tarde.
Buenas tardes, Radio María, escuchando el programa y reflexionando sobre el ejemplo que dio el Padre sobre cuando hay agua, utilizarla en las plantas jóvenes, en las plantas que tienen vida, y no tanto en las plantas que ya están a punto de secarse. Yo como abuela me siento como esa planta que ya está a punto de secarse. Será por eso que en las comunidades, sobre todo en la mía, ¿no? Yo hablo por mi comunidad y por mí, se dejan de lado a los abuelos, porque se centra la Madre Iglesia en los jóvenes donde hay más vida. Gracias, Lidia de Buenos Aires.
Bueno, esta reflexión que nos dejaba Lidia recién, a tono con lo que vos también compartías, ¿no? No sé si tenía que ver lo que decías, Padre Gerardo, con una edad determinada en la vida, sino con un sentimiento más bien, ¿no? Con algo que vamos viviendo.
Lo que dice Lidia es muy interesante porque es algo que muchas veces pasa, pero yo creo que la tercera edad es la etapa de la sabiduría, donde tendría que haber mucha fecundidad y mucha vida de otro modo. Y acá pueden pasar dos cosas, como pasan dos cosas en cualquier etapa de la vida. Uno puede pensar que los que vienen después no saben hacer las cosas, ni las van a hacer tan bien como uno las hizo, que sería un pensamiento más autorreferencial, O uno puede tener una actitud autotrascendente y todo eso que se fue decantando y madurando en la propia vida, sapiencialmente, teologalmente, como creyente, desde la gratitud y la gratuidad, ofrecerlo. No imponerlo, sino ofrecerlo, para que genere vida. Yo más bien invitaría a las personas de más edad a utilizar su agua para regar las plantas tiernas. No a sentirse simplemente destinatarias del agua, sino más bien protagonistas de ese riego.
Bien, tomamos este consejo entonces, seguramente lo toma Lidia a tono de lo que has compartido. Te pido que ya estamos en el final del programa del día de hoy y llegando ya al final también de todo este recorrido que venimos haciendo en el ciclo, que nos recuerdes, que nos repitas cómo va a ser la modalidad para el próximo martes en Pensar la Fe en el cambio de época, ya sabiendo que todo lo que nos has ido compartiendo está expresado, que también lo pueden encontrar en nuestra página web en www.radiomaria.org.ar. ¿Cuál es la tarea entonces que se llevan los oyentes para el próximo martes?
Que vuelvan sobre el contenido de los programas que fuimos desarrollando los martes precedentes, sobre el contenido del libro Teología del Cambio de Época, Peregrinando la Vida, Contemplando el Icono, Comunicando la Palabra, que pueden descargar todo eso o acceder a todo eso también desde Google, escribiendo Teología del Cambio de Época, sinopsis general de estructura y contenido. Allí van a tener una sinopsis con todos estos textos hipervinculados y que traten de pensar qué inquietudes, qué intuiciones, qué dudas, qué aportaciones, qué ideas se les van ocurriendo como para compartir en el próximo programa. Todas esas cosas de algún modo pueden ser el material vivo para ir realizando como un programa sinodal, es decir, en donde vayamos como entretejiendo caminos juntos. Yo creo que todas estas intuiciones que puedan ir saliendo, generalmente puede ser algún detalle lo que movilice, no tiene que ser necesariamente algo central de lo que hemos conversado acá o de mi discurso. A veces son cosas muy, muy marginales las que despiertan más interés. ¿Cómo eso se puede convertir también en un trampolín de reflexión, de vida, en una aportación? Y yo creo que en la medida en que vengamos como más preparados para el último encuentro, lo vamos a aprovechar mejor, lo vamos a disfrutar mejor. Mi propuesta personalmente es no agregar más cosas el próximo martes, sino más bien ayudar a concatenar, a hilvanar, a relacionar, a profundizar lo que se vaya diciendo. A partir del itinerario de nuevo que hemos ido recorriendo en estos 12 encuentros, el próximo será el número 13, con el título Pensar la fe en el cambio de época. Cosas que sean verdaderamente relevantes, significativas y decisivas para pensar la fe en el cambio de época, que ustedes hayan registrado así como tales, como importantes, como significativas, y que pudieran sumar entonces a ese último programa.
Bien, está hecha la invitación entonces, y la verdad vamos a estar expectantes el próximo martes con lo que se vaya compartiendo. Cada uno también tendrá la tarea por realizar y allí veremos qué es lo que surge, lo que compartimos ya en el final de este espacio, sabiendo que realmente ha sido largo el recorrido, que ha tenido sus alternativas, que ha tenido también distintas modalidades. Hemos hablado, por ejemplo, nos has compartido en algún martes análisis desde el cine, desde la literatura, desde la música, desde distintos ámbitos. Bueno, todo esto lo vamos a volcar entonces la semana que viene, ya en el final de este cierre, de este ciclo. Padre Gerardo, queremos agradecerte por lo compartido también en el día de hoy, en esta jornada, en que has reflexionado sobre la importancia de llevar adelante esta marca que nos da el bautismo, ¿no? De ser cristianos, y cómo lo hacemos, acorde a este tiempo que vivimos, a este tiempo de cambio, a este cambio de época que estamos viviendo, que estamos atravesando.
Así es. Estos últimos tres encuentros han sido como más decisivamente teológicos, más para pensar. Los anteriores tenían más que ver con el diálogo teoestético, es decir, a partir del cine, de la música popular, de expresiones del arte. Y los primeros encuentros eran más, primero organizativos, pero después tenían que ver más con la vida, con nuestro caminar por la vida, ser pueblo-nación, pueblo de Dios en camino, la propia peregrinación. Es decir, los primeros encuentros fueron más teodramáticos, los segundos fueron más teoestéticos y estos últimos fueron más teológicos. Hemos ido dialogando imperceptiblemente y de a poco con lo que se llama en filosofía los trascendentales del ser, con el bien, la belleza y la verdad. Y en un contexto, por supuesto, teologal, teológico. Ese fue el camino que fuimos recorriendo. Y el encuentro de hoy intentó ser como una síntesis integradora, como la mejor síntesis de todo lo que fuimos desplegando en los encuentros anteriores.
Bien. Te agradecemos, Padre Gerardo. Será entonces hasta la semana que viene cuando volvamos a encontrarnos y ya estemos cerrando este espacio con todo lo bueno que ha tenido y que va a tener todavía.
Espero el próximo martes, Néstor, muy expectante. A ver qué feedback tenemos, qué interés suscita esta propuesta de un programa como mucho más activo por parte de quienes han ido siguiendo estas reflexiones, en muchos casos también interviniendo, participando con algún mensaje, pero vamos a tratar de que ese último encuentro sea como más sinodal. Que podamos ver un poco esta polifonía de tantas personas que muchas veces escuchan pasivamente, simplemente, pero que pueden tener mucho para decir y para aportar.